Muy buenos días, mis amados hermanos. Vamos a dar inicio hoy. Hermano Michael, ¿se escucha bien? Ok. Sean todos muy bienvenidos a este estudio que vamos a hacer hoy, que hoy tengo yo el privilegio tan grande de poder dar una enseñanza. Es la primera vez que hago esto. He predicado, pero dar un estudio así como tan extenso de una hora, nunca lo he hecho. Por favor, ténganme paciencia. Para los que no me conocen, soy Ruperto González. No soy estudiado, aprendí a leer con la Biblia. No leo muy bien, que se diga. Espero que sea un mensaje que usted lo pueda entender. Vamos a orar antes de todo para que estar en las manos de Dios. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Padre amado, por este momento, Señor, que nos has permitido, Padre de los cielos, ver venido aquí a este lugar a escuchar tu palabra, mi Dios del cielo. Darnos entendimiento y sabiduría, Señor, para poder, Padre amado, que yo pueda transmitir el mensaje que tú me has dado, mi Dios amado. Que pueda ser, Señor, esa tierra fértil, mi Dios, para que demos ese fruto que dice tu palabra, mi Dios amado. Lo que yo no pueda explicar, mi Dios, que sea el Espíritu Santo, Padre amado, revelándoselo a mis hermanos, mi Dios, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a hablar de una palabra cortita en la Biblia, pero en nuestro ser tiene mucho, mucho que ver. Le puse como título a este mensaje: enfrentando tus temores y viviendo en paz. La palabra paz es una palabra cortita en la Biblia, pero que si nosotros no la tenemos, podemos vivir una vida, en primer lugar, desordenada. ¿Qué nos puede quitar la paz? El miedo, temores, muchas cosas, tantos problemas que podemos tener en la vida, desde los niños pueden tener problemas. El no dormir es un problema, y miramos en Salmo 4:8, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me tienes confiado. Amén. La palabra paz en hebreo es la palabra shalom, que los judíos es la forma que se saludan. Qué bueno que nosotros saludáramos de esa forma, ¿verdad? Que digamos paz, hermano, paz. Y sabemos que cuando la palabra paz entra a nosotros, no es la paz estar uno en una playa, en un lugar cómodo. En parte es paz, pero la paz es cuando usted tiene paz en medio de tantos problemas, que usted no haya ni qué hacer, pero eso se lo deja a Dios y usted se siente tranquilo con esa paz en su interior. La palabra paz, como ya les dije, es shalom. La paz es Jesucristo. Vamos a ir a Isaías capítulo 9. Desde ahí nos anuncia la paz. En Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, vamos a leer. Dice: porque un niño os es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Príncipe de Paz. Ahí vemos, está hablando en una profecía cuando Jesucristo iba a llegar a este mundo. Cómo iba a ser su nombre, y él es el Príncipe de Paz, y él es el que nos da la paz, en él descansamos. El 7 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre él, trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confiándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ven cómo Jesucristo es la paz. Entonces, cuando Jesucristo ya es encarnado y vino a este mundo y tuvo sus discípulos, los mandó, los envió de dos en dos. Y vamos a ir a Lucas. En Lucas les dijo cómo era que entraran, cuando entraran a una casa. Vamos a ver ahí en Lucas. Vamos a leer 10, capítulo 10 y versículo 5 y 6. Dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz repose sobre él. Y si no se volviere a vosotros. Miren cómo los enviaba a Jesucristo. El saludo que tenían que dar es paz. Paz a vosotros, paz a esta casa. Entonces nos enseña que en Jesucristo reposa la paz, y esa paz fue transmitida a sus discípulos, y los discípulos hablaban a la casa donde iban entrando. Amén. ¿Cómo obtener paz? Obedeciendo a Dios. Y sabemos que si somos desobedientes, no tenemos esa paz que necesitamos. Vamos a ir a Romanos capítulo 13, porque no es de que solo, yo quiero paz y me porto mal. No, si aquí la misma palabra vamos a ver que si nosotros no andamos como Dios manda, no podemos obtener esa paz. Dice Romanos capítulo 13, versículo 13 y 14 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino, esto es lo contrario, sino vestidos del Señor Jesucristo, no preveáis para los deseos de la carne. Entonces nos enseña la palabra aquí las dos formas. ¿Cómo debemos andar vestidos del Señor Jesucristo y no satisfaciendo los deseos carnales? Porque sabemos que los deseos carnales son contra el Espíritu Santo. Y vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 5. En Gálatas capítulo 5. Gracias. El pastor tocó un poco este tema el miércoles, creo, y fue muy buena la explicación que él dio. Vamos a leer el capítulo 5 de Gálatas, verso 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Miren, los deseos, miramos los deseos de la carne, que uno quiere hacer una cosa en la carne, pero el deseo del espíritu es otro. El deseo del espíritu nos lleva a hacer lo bueno, y también es un don del Espíritu Santo. Vamos a leer el verso 22. Pero miren lo que dice, si andamos en la carne, no vamos a heredar el reino de Dios, porque dice al final del verso 21. Antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Los que practican qué? Todo lo que dice aquí, idolatría, envidias y todo eso, porque son los deseos de la carne. Pero el fruto del Espíritu Santo, mire lo que es. Vamos a leer el 22, dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, en el fruto del Espíritu Santo, ahí mismo tenemos la paz también. Amén. Y también en Isaías 20, 26, vamos ahí. En Isaías 26:3 dice: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Miren qué hermosa palabra la que nos da en esta mañana. Cómo nos guarda el Dios Todopoderoso en completa paz. No en un poquito, sino en completo, completo es todo. Amén. Si estamos entendiendo lo que se trata, ¿verdad? Y también volvamos a Romanos 8. En Romanos 8 y verso 6 dice: Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. Miren, el ocuparse de la carne es muerte, porque el pecado produce la muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Dios nos bendice. ¿De qué forma nos bendice Dios? De muchas formas, pero vamos a ver la bendición que Aarón le daba al pueblo. Lo vamos a ver en Números, Números 6. Vamos a Números. En Números 6, 24 al 26, vamos a ver de qué forma Dios bendecía al pueblo. Dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce los ojos sobre ti, su rostro, y ponga en ti paz. Es una bendición tan grande que Dios, la forma que Él nos bendice. Porque sabían ustedes que la paz es una bendición de Dios que Él nos da. Y vamos a ver lo que dice el Salmo 29:11. El Salmo 29:11 nos dice que es una bendición. Dice: Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Es una bendición de Dios que tener uno paz en su corazón. Porque si uno no tiene paz en su corazón, con cualquier cosa lo puede atormentar. Y a veces nos ponemos a pensar en cosas que nos quitan la paz y cosas que de repente ni pasan. ¿Por qué? Porque uno está pensando, pero si pueda que pase y pueda que no. Cuando mi hijo venía de Guatemala para acá, mi esposa me decía, pero ¿cómo puede dormir tan tranquilo sabiendo que su hijo viene? Porque yo sé que confío en Dios. Le decía, es una paz que Dios le da a uno que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, si uno tiene la mirada en Jesucristo, Él es el que nos guarda, Él es el que nos libra de todo mal y el que nos dice que estamos esculpidos en la palma de su mano. Vamos a ir a Juan capítulo 16. En Juan capítulo 16 y verso 33 dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Amén. Aquí Jesucristo no nos dice que todo el tiempo vamos a estar tranquilos en un lugar tranquilo. No, en el mundo tendréis aflicciones. Y sabemos que las aflicciones, cuando habla de aflicciones, es de cualquier problema que usted tenga. Hay mucha diversidad de problemas que nos atacan E incluso el enemigo es el que nos llena de muchos temores, pero tenemos que estar confiados en Jesucristo, en las cosas que Él nos dejó inscritas en su palabra, para vivir una vida en paz y plena y llena del Espíritu Santo. También en Juan, una hojita atrás, en Juan 14, 27, dice: La paz os doy, mi paz os doy. La paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Mire lo que nos dice Jesucristo. En el mundo estamos, pero sabemos que no somos de este mundo. Hablaba el pastor la vez pasada que somos peregrinos, que nosotros estamos aquí como de pasada, pero el hecho que estemos en el mundo no quiere decir que no vamos a tener muchas aflicciones. Pero siempre tenemos que estar confiados. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya venció. Amén. Vamos a ir a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 y versos 6 y 7. Dice: Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Jesucristo. Amén. Miren en dónde radica la paz, en Jesucristo. Y en Mateo 5, 9, vamos a ver lo que dice Mateo 5, 9. Mateo 5, 9 dice: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Miren qué hermoso que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. No el que anda en borracheras, envidia, lascivias, no se refiere a eso, sino los pacificadores. Vamos a seguir aquí en Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 10. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10 y 11. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablarán engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. Y miren que si a buscamos el bien y nos apartamos del mal, busquemos la paz y sigamos la paz, viviendo en paz con todos. También yo creo que lo mismo dice el Salmo 20, 34. Salmo 34, verso 13 y 14, vamos a ver lo que dice. Dice: Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Es otra referencia que dice lo mismo. Y vamos a ver lo que dice Segunda de Tesalonicenses 3:16. Segunda de Tesalonicenses 3:16 dice: E indestructiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Miren, por el Evangelio de Jesucristo. Ah, sí, perdón, yo leí el primer, era segunda. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 3:16, así aquí está. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Miren qué bonita el Señor. El Señor sea con todos nosotros. Siempre la palabra está en el Señor, que es nuestra paz. Vamos a ver lo que realmente es tener paz. Yo creo que ustedes deben de saber la historia de Gedeón, cuando él estaba en un lagar. El lagar era para las uvas, pero vemos que Gedeón estaba escondido de los madianitas porque ellos subían, dice que subían como langostas y les robaban toda la cosecha, las vacas los dejaban sin nada. Pero viene el ángel y le dice: varón fuerte y esforzado. Pero realmente, si uno lo mira físicamente como ser humano, diría uno: ese miedoso está escondido. Pero Dios no ve lo que ve uno. Vamos a ver esa historia en Jueces. Pero antes vamos a ver lo que dice el Salmo 40, 46. El Salmo 46, vamos a ver lo que dice Salmo 46, 10 y 11. Dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces ya vimos lo que es la paz, tener paz y seguir la paz. Pero ahora vamos a ver que Dios, como Él es el que pelea por nosotros. Vamos a ver lo que dice Jueces capítulo 6. Ahí se narra la historia de Gedeón. En Jueces capítulo 6, pero ellos estaban así por la desobediencia, porque ellos desobedecieron las leyes de Dios. Dice, vamos a leer del verso 1 al 3. Jueces capítulo 6 dice: los hijos de Israel así hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevalecía contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Pero miren cómo era que ellos estaban escondidos, porque habían desobedecido la palabra de Dios. Ellos se apartaron de él. Bajemos al verso 11. Dice, aquí viene el ángel. Dice 6:11, dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de José. Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en un lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Le dijo Jehová: Este está contigo, varón esforzado y valiente. Si nosotros lo vemos así, como le estaba diciendo, Dios mira lo que nosotros no miramos. Él en Gedeón miraba a un hombre valiente, pero si nosotros, a los ojos de nosotros, él estaba escondido. Alguien que se esconde, ¿qué es? Es un miedoso. Nosotros mirándolo así, literalmente, es un hombre miedoso. ¿Por qué? Porque estaba escondido, como quien dice, ventilando el frijol y el maíz ahí escondido para que los madianitas no se lo robaran. Pero es una gran victoria lo que Dios hizo con Gedeón. Vamos a ver lo que dice en el siguiente capítulo, en el verso 16 y 17. Dice: y repartieron las... Aquí ya es que Gedeón juntó, él juntó como 32,000 personas, creo, y Dios le dijo que eran muchas, y la victoria se la dio con 300 hombres. Y aquí ya es el relato de esto. Dice: y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros, y les dijo: miradme y a mí, y haced como hago yo, y aquí, he aquí, que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Bajemos al verso 20, dice: y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y por Gedeón. Es fue una gran victoria que Dios le dio a través de Gedeón, porque ellos, como ya leímos, que se quedaron, desobedecieron la palabra de Dios, y por ver desobedecido, Jehová los entregó en manos de un enemigo. Entonces aquí nos enseña que si nosotros nos apartamos de la palabra de Dios, Dios nos entrega en manos del enemigo. Pero también por su bendita misericordia, Él busca la forma cómo sacarnos. En Gedeón ganó la guerra con 300 hombres. Y también hay otra historia de un rey que casi era como lo mismo. Lo vamos a ver en Segunda de Crónicas. Vamos a ver lo que Josafat hizo también por la mano de Dios. Vamos a Segunda de Crónicas. Vamos a ver que el que pelea por nosotros es Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 20, vamos a estar. Vamos a ver la oración que hizo Josafat. Vamos a leer este capítulo, lo vamos a leer todo. Por favor, téngame paciencia porque no soy muy un lector que diga usted: ah, ese hombre dan ganas de verlo. Pero sepan que lo que leo es la palabra de Dios. Amén. Vamos a empezar a leer del 1 al 5. Dice: pasados estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat y la guerra, y acudieron y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Azor, también, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno y todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Mire cómo empieza el relato aquí, que tuvo temor. ¿Por qué tuvo temor? Porque miraron tres ejércitos que estaban, pongamos como que Central Falls lo rodeara todo Massachusetts. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros aquí? Estaba segurito que nos iban a matar porque era demasiadísima gente. Pero también lo que dice el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Vamos a seguir leyendo en el verso 5, en el verso 6. Josafat pide ayuda, dice: y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, dijo a Jehová, Dios de nuestros padres: ¿no eres tú Dios, no en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tu fuerza y poder, que no hay quien te resista? Dios nuestro, no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamamos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Miren la oración que está haciendo Josafat. El 10 sigue diciendo: ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos, y no los destruiste. Y he aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Miren cómo se sentía Josafat de ver esa multitud tan grande. Él empieza en la oración de decirle a Dios de qué forma había sacado a su pueblo Israel, las maravillas que habían hecho, las promesas que él les había dado. Y le dice: ¿por qué? Ayúdanos. Entonces es una oración que oyó Dios. Y había ahí un sacerdote, y vino el Espíritu. Vamos a seguir leyendo en el verso 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. y estaba allí Jaasel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Joel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la oración. Miren ¿cómo se dice? Qué necesario es tener uno la comunión con Dios, la relación, como la relación que uno tiene con su esposa, estar uno hablando. La oración es hablar con Dios. Entonces, cuando este hombre se puso a orar, vino el Espíritu sobre él. Entonces, el verso 15, y dijo: Oíd, Judá, todo, y vuestros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Miren, y lo mismo nos pasa a nosotros. Es una referencia física, porque en el Antiguo Testamento el pueblo peleaba con espada, pero ahora dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades de las regiones celestes. Entonces el 16 sigue diciendo, dice: Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Seir, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en esta cosa, porque estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Miren, es un mandamiento, es un mandato que Dios les da, pero gracias a Dios le obedecieron, escucharon la palabra de Dios, porque qué tal que si se quedan temblando en su casa y hubieran dicho: Ah, no, pues nosotros somos muy poquitos, ellos nos van a acabar de una. Pero vemos por la palabra de Dios la obediencia, el ser un obediente a la palabra de Dios, y van a tener la victoria. En el 18 sigue diciendo: Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat, de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Así fue como vencieron ellos. Vamos a seguir en el 20, dice: Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vuestro Dios de ornamenta sagrada, mientras salía a la guerra a la gente armada, y que dijesen: Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Esto les mandó Josafat que dijeran dar alabanza a Dios. Y vamos a ver que por la alabanza se confundieron las lenguas. Dice el 22: Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Miren de qué forma pelea Dios contra el enemigo que viene con uno. Como le estaba diciendo, si aquí se juntara todo Massachusetts, Y miramos que entre ellos empiezan a matar, pues es como de admirarse uno, porque Dios es el que pelea por nosotros. El 23 dice, porque los hijos de Moab, de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte Seir, contra cual huyeron a la destrucción de su campamento. El 24 sigue diciendo, y luego que vino Judá y la torre del desierto, miraron hacia y miraron hacia la multitud, y he aquí, y hacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. El 25 sigue diciendo, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojar, hallaron entre los cadáveres mucha riqueza, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los pudieran llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Imagínense ustedes estar 3 días escogiendo vestidos y todas las riquezas de ese ejército. 3 días es muchísimo. Vamos a seguir en el 27, dice, y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat y la casa de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el poder de Jehová cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. El 30 dice, y el reino de Josafat tuvo paz porque Dios le dio paz por todas partes. Amén. Hasta ahí llega el relato de esa guerra que tuvo Josafat. Nos deja una gran enseñanza. En primer lugar, orarle a Dios cuando estamos pasando por problemas. Si le oramos, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es el que nos resgata cuando estamos pasando por diversas pruebas, sea cual sea la prueba. Él es el que nos, él es el que nos da el pronto auxilio. Ya vimos tener uno paz en medio de las tribulaciones, como estos hombres. Eran igual que usted y yo, hombres de carne, de hueso, igualitos. No eran que fueran hombres, eran unos superhombres, no, eran hombres normales. Tenían temores, tenían miedos, pero Dios tuvo misericordia con ellos y la tendrá con nosotros, pero obedeciendo su palabra. Amén. Vamos a ir a Salmos 119 y 165. En Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Entonces, ¿cómo tenemos paz? Guardando los mandamientos de Dios. Ya vimos que si andamos en desobediencia no podemos obtener paz. Guardar y ser hacedores de la palabra de Dios. En Santiago 1:22 dice, sed pues hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos. La palabra de Dios nos trae paz y bendición. Vamos a ver lo que dice Segunda de Tesalonicenses 5, 23 y 24. No, perdón, es Deuteronomio 28, 1 y 2. Vamos a ver que la palabra de Dios nos da bendición cuando la escuchamos y ponemos atención. Dice 28, 1 y 2, dice: Acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te proscribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Miren las bendiciones tan grandes que si oyemos atentamente la voz de Jehová, poniéndola por obra y obedeciendo sus mandamientos, nos bendice de una manera tan grande que no tenemos ni idea nosotros qué es obedecer la palabra de Dios cuando la obedecemos y la ponemos por obra. Si la palabra de Dios dice: no matarás, no adulterarás y no hagas tantos pecados, entonces Dios nos da esa bendición, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a ir a dominio propio. Vamos a ver lo que dice Segunda de Tesalonicenses 1:7, ya para ir terminando. Vamos a ver lo que es dominio propio, la mente y tener la mente de Dios. Segunda de Timoteo. No, es Segunda de Timoteo. Para tener dominio propio, dice: Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La misma palabra nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Y por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios 2:16. Primera de Corintios 2:16 dice: Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, la palabra de Dios nos dice a través del Espíritu Santo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Renovados en el Espíritu, Efesios 4, vamos a ir a Efesios 4. Efesios 4, vamos a leer del 23 al 25. Dice: Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en él fuisteis santificados y lavados, pero por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Que nos manda aquí la palabra de Dios a ser obedientes, a no mentir. Yo creo que si nosotros obedeciéramos más la palabra de Dios, nos iría mucho mejor. Pero vienen a nuestras vidas, siempre vienen temores, pero si nosotros estamos confiados en Dios, Él siempre, siempre está ahí. Dios nunca se aparta de nosotros. Los que nos apartamos muchas veces somos nosotros de Dios. Y cuando nosotros nos apartamos de Él, nos va duro, nos va como dice mi esposa, como perro en procesión, ¿Por qué? Porque nos lleva al río. ¿Por qué? Por desobedientes. Nosotros desobedecemos a Dios. Es como cuando estamos pequeños y somos desobedientes con nuestros padres. ¿Qué nos lleva? Es cincho. Entonces en el mundo espiritual, si somos desobedientes nosotros al pecado, obedecemos más al pecado que a Dios, nos va a llevar la fregada. Entonces, cuando la palabra de Dios dice aquí que obedecemos, que andamos en paz, y siempre nos va a ir bien. Ya vimos lo que es renovados en el Espíritu. Para ir terminando, vamos a ver lo que dice Salmo 37, 11. Vamos a ir a Salmos 37, 11. Treinta y siete once dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El 37 dice: considerad al íntegro y mira la justicia, porque hay un fin dichoso para los hombres de paz. Ese es el fin que vamos a tener nosotros, que vamos a estar morando con nuestro Señor Jesucristo en la Nueva Jerusalén. Para terminar, vamos a leer lo que dice Tesalonicenses 3:16, segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. 3:16, vamos a leer lo que dice. Dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en todo momento. El Señor sea con todos vosotros. Amén. Hasta ahí llegó lo que yo tenía aquí escrito. Espero en Dios que haya entendido el breve mensaje. Y que si lo que no entendió, pues sea el Espíritu quien se lo vaya a ir revelando. Leímos mucho la palabra de Dios y espero que hayan entendido. Vamos a orar para terminar esta hora, aunque terminé un poco mal luego, pero vamos a tomar un par de minutos. Amén, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este momento, mi Dios amado, que hemos escuchado tu palabra, mi Dios. Hemos visto, Señor, que tú eres el que ganas esas batallas, mi Dios amado, que nosotros sin ti no somos nada, mi Dios amado, sino que por tu amor y tu misericordia somos más que vencedores, Señor, porque tú venciste en la cruz del Calvario, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por cada hermano que estuvo hoy aquí presente, escuchó tu palabra, mi Dios. Sé tú, mi Dios amado, hablándole, Señor, que seas tú, mi Dios, que él pueda entender lo que yo no pude explicar, mi Dios amado, porque yo no soy nada, Señor, sino por tú eres el que hablas a través de tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén.